El ministro Pardo participa en el Día de la Energía y entrega detalles de la hoja de ruta para desarrollo del hidrógeno verde. ¿Ah? La verdad es que el ministro Pardo comenzó su participación en la COP27 con anuncio de interconexión además energética entre Chile y Argentina. Está en Egipto en este minuto el ministro Pardo y está en contacto con la radio Bío Bío, con el Podría Ser Peor. Ministro, ¿cómo está usted?
Hola, Julio César, ¿bien y tú?
Bien, pues bueno, tremendo día el de hoy, ¿no? En Egipto, la COP27, y hablando de energía que uno siente que es tan importante para Chile.
Sí, pues muy importante. Efectivamente, hoy día tuvimos un gran día. Tuvimos la oportunidad de confirmar nuestra hoja de ruta con el hidrógeno verde, donde repasamos los compromisos que están en nuestra estrategia nacional de hidrógeno verde, y además tuvimos la oportunidad como de actualizar el nuevo foco que va a tener esta estrategia, dedicado a la creación de empleos industriales en las comunidades que van a albergar estas nuevas inversiones, y también en la creación, digamos, de intermediarios locales, pymes que suministren a las distintas partes de la cadena de valor de esta nueva industria del hidrógeno verde.
Bueno, ¿en qué situación está Sudamérica en estas conversaciones, Diego?
Bueno, a los países de Sudamérica hay que irlo subiendo han estado más reticentes a hacer las inversiones que son necesarias para enfrentar la crisis climática, con excepción, yo diría, de Uruguay y en cierta medida Brasil. A nuestros vecinos hay que irlos convenciendo, pero hemos ido dando buenos pasos para eso. El día viernes estuvimos junto con la colega argentina inaugurando una pequeña línea de transmisión que nos permite descargar una parte de la energía que hoy en día se está vertiendo en el norte del país debido a la estrechez de las líneas de transmisión, digamos, portarla a Argentina y recibir de vuelta en las noches algo de energía térmica de su parte, que es cuando las líneas nuestras están más descongestionadas, y es un primer paso para ir avanzando en la integración de las redes de las redes eléctricas, que eso es algo que nos, digamos, favorecería a todos los países, porque permitiría tener, digamos, una grilla más resiliente que tenga la capacidad de capturar distintas fuentes de generación más diversas una vez que uno se mueve a otros países. Los países por separado somos todos más débiles y menos resilientes de los que podemos ser en conjunto, especialmente en la región latinoamericana, así que poco a poco vamos sumando la gente. Estuvo Colombia también con una presentación importante, con una presencia importante aquí en la COP, lo cual también es muy bienvenido. Digamos, el nuevo gobierno en Colombia ha marcado una prioridad en la sostenibilidad, y eso se ha notado también aquí en la COP.
Ministro, hay varias preguntas, ¿no? Yo le pregunto desde acá, ¿qué pasó con el tren alemán de prueba que desistió del uso del nitrógeno verde?
¿De hidrógeno verde?
Sí.
Bueno, esas son cosas que pasan cuando uno hace piloto. A veces funcionan, otras veces no funcionan. Hace un par de semanas inauguramos un nuevo piloto con el ministro de Transporte de un bus interurbano que va a funcionar con hidrógeno verde. Las industrias, y especialmente la industria del transporte, van a terminar siendo los consumidores finales del hidrógeno verde. Es algo que todavía está en prueba. Entonces, en algunos casos nos va a funcionar y en otros casos no nos va a funcionar, pero esa es la idea de ir poco a poco encontrando los nichos para, digamos, este nuevo energético sustituto que permite cambiar el combustible fósil, en el caso particular el diésel.
Claro, porque,
pero es algo normal, esto es algo normal cuando uno está en esta fase de desarrollo, el que algunos proyectos no funcionen, eso es algo del todo normal, pero son muchos más los que funcionan. digamos, nosotros solo en Chile tenemos muchos proyectos exitosos. Acabo de reemplazar 200 grillas horquillas en un centro de logística y distribución, que antes funcionaban con diésel, ahora van a funcionar con hidrógeno verde. Tenemos un par de sistemas de ventilación en faenas mineras que han dejado de funcionar con diésel, ahora están funcionando con hidrógeno verde. En Sudáfrica están probando con camiones de minería. Hay otros países que están, digamos, probando con empresas navieras, y poco a poco vamos a ir descubriendo cuáles son los usos donde hace más sentido, teniendo en cuenta las particularidades de cada tecnología. Es normal que en algunos proyectos no funcione, eso no significa que no funcione para todos. Hay que ir poco a poco encontrando el espacio para este nuevo combustible.
Claro que uno tiene la impresión de que esto no es si sirve o no, porque realmente sirve. El tema es el precio, el costo, ¿no?
Bueno, es que ese es el punto, a eso me refiero con sirve. Sirve comercialmente en este momento. Hay lugares donde no va a hacer sentido todavía. Hay que ser súper claro en que la demanda internacional del hidrógeno verde, el gran empuje del hidrógeno verde, solamente va a ocurrir cuando los países del mundo industrializado tomen un compromiso más decidido que el que tienen actualmente para, mediante instrumentos correctivos como los impuestos de carbono y otros, obliguen a las empresas que utilizan combustible fósil a internalizar la externalidad que generan en el resto de la sociedad cuando ellos utilizan combustible fósil. Los países industrializados hoy día todavía tienen una legislación tenue en este sentido, y mientras no lo obliguen a internalizar completamente, la demanda internacional del hidrógeno verde no va a tomar su pleno potencial. Eso solamente va a ocurrir cuando los instrumentos correctivos efectivamente ocurran. Y esa es la gracia de que, bueno, por algo aquí en la COP, hubo ya dos ministros de Estado, ahora estamos la ministra de Ambiente y yo, digamos, precisamente haciendo ese trabajo, digamos, recordándole al mundo industrializado que estos instrumentos correctivos tienen que tomarse. Y el mundo industrializado, que es el gran responsable de la emisión de gases de efecto invernadero, tiene que hacerse cargo de esa realidad. Solamente cuando eso ocurra, la demanda internacional del hidrógeno verde va a tener el empuje que esperamos que tenga. Mientras, lo que tenemos que hacer es encontrar espacios como estos, digamos, espacios más acotados de demanda local que puedan ir absorbiendo en los primeros proyectos de hidrógeno verde que vamos a generar. Pero la demanda internacional solamente va a ocurrir cuando estos instrumentos correctivos tengan lugar. Para que esos instrumentos correctivos tengan lugar, cosas como la COP son fundamentales porque le recuerdan al mundo industrializado su responsabilidad en la crisis climática.
Bueno, la verdad es que el plan es bien importante el que usted ha entregado, porque usted ha entregado la carta de navegación que tenemos con respecto al hidrógeno verde, ministro, precisamente en la COP, ¿no? Donde nos ponemos plazos, donde tenemos un plan de acción 2023-2030, ¿no?
Efectivamente, nosotros estamos haciendo nuestra parte, nosotros vamos a disponibilizar la oferta de hidrógeno verde y ahora lo que falta es que efectivamente la demanda internacional de hidrógeno verde efectivamente se produzca, y de nuevo eso pasa, y quiero ser muy claro, y esa es la importancia, y por eso hay dos ministros de Estado hoy en día en Egipto presentes, porque tenemos que recordarle al mundo actualizado cuál es su responsabilidad en la crisis climática que estamos actualmente. Los países del hemisferio sur, Chile, somos responsables solo en una pequeña parte de lo que estamos viviendo en términos de cambio climático. Los grandes responsables son los países del hemisferio norte, y en particular hay algunos países que les ha costado adoptar compromisos climáticos, a China, a India, digamos, los que se han subido un poco más tarde a la ruta del desarrollo, han sido más lentos en incorporarse a estos instrumentos de corrección respecto del uso del carbón, del uso del diésel, del uso del gas natural. Pero poco a poco vamos empujando en ese sentido, más lento de lo que todos quisiéramos, pero todavía hay algún espacio para el optimismo.
En ese sentido, Europa iría en tiempo atrás de nosotros, ¿no?
¿Europa?
Sí.
No, Europa ha ido, digamos, siendo cada vez más ambicioso en sus compromisos climáticos. El problema es que Europa tiene que tratar de arrastrar también a otros países muy grandes y que generan mucha polución, como India, como China, como Rusia, y esos han sido más lentos en incorporarse a este tipo de acuerdos.
Bueno, ministro, buenas conclusiones, sí, ¿no? Escuchando también, viendo para dónde van los distintos países, ¿no?
Bueno, es que además esto hay que seguirlo intentando porque no hay otra cosa. Más allá de lo que efectivamente consigamos, que yo efectivamente estoy optimista de lo que estoy todavía optimista de lo que podemos obtener en esta COP27, hay que seguirlo intentando, pero la única manera de conseguir que estos países que son muy grandes y tienen mucho poder económico se hagan cargo de su responsabilidad es permanentemente estárselo recordando. Es la única manera que tenemos en un mundo de relaciones internacionales donde no tenemos otra herramienta. La verdad.
Bueno, va bien con las bilaterales que va a tener, ¿no?
Vamos bien.
Ya, ahí lo dejamos entonces para que continúe. Gracias, ministro, por el tiempo. Un abrazo.
Ya, Julio, un abrazo, nos vemos.
Chao, chao.